Buenas noches. A estas horas seguimos en Radio Nacional de España, en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y dentro de los minutos que le corresponden a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy nuestro programa, como la mayor parte de ellos, va a ser doble. Nuestros minutos estarán dedicados primero a hablar de problemas de química 2 y será la profesora María Rosa Gómez Antón la que esté con ustedes. Y después hablaremos de tutorías y será el profesor Gómez, también Gómez, Eduardo Gómez, el que esté con nosotros y algún representante de tutores, posiblemente. Empezamos por la primera parte, problemas de química 2. Profesora Gómez Antón, buenas noches. Bueno, gracias por haber encontrado estos minutos de este casi recién empezado año 2002.
Bien, buenas noches. Y bien, creo que es una de mis obligaciones ayudar al alumno por todos los medios en el estudio de la asignatura química 2. Creo que ya habrán recibido todos los alumnos en su domicilio la propuesta de los ejercicios que vamos a resolver en esta emisión. Son dos ejercicios. En la carta les decía que procuraran tener próximo a ellos una grabadora para que quedara registrado el programa, ya que la radio es un medio muy fugaz, muy rápido, y si quieren ellos confirmar alguna de las estructuras que vamos mencionando, pues es bueno que lo tengan grabado, que rebobinen y lo vuelvan a escuchar.
Bueno, le puedo decir, profesora Gómez Antón, que también lo pueden, también estamos en Internet. No, bueno, no solo nosotros, o sea, la UNED está haciendo ese esfuerzo y en concreto la programación de radio también está en Internet. Quizá dejando un par de semanas para que se carguen los programas, pero ya lo pueden escuchar en Internet y también en directo por Radio Nacional de España en las frecuencias acostumbradas o directamente también por Internet.
Bien, pues dicho esto, para todas las asignaturas, todos los programas que se emitan por esta emisora, pues es bueno que los alumnos lo tengan en cuenta, si es que algún día de la emisión que les interesa no se encuentra en su domicilio.
Exacto.
Bueno, el objetivo de esta emisión, como saben todos los alumnos, es la de resolver dos ejercicios clásicos de química orgánica de la asignatura Química 2, para que vean cuál es el procedimiento, el razonamiento que hay que seguir en su resolución. Los alumnos ya habrán recibido la guía de estudio que les hemos enviado como complemento material didáctico, en el que se presentan una serie de ejercicios, preguntas y problemas totalmente resueltos. Pero creo que haciéndolo de viva voz se asemeja a esta emisión quizá a un seminario presencial, con lo cual los alumnos pues se dan cuenta de modo directo qué es lo que deben sacar o qué información les dice el enunciado de cada problema. Bien, dicho esto, no me quiero entretener más porque el tiempo está limitado. Los alumnos, tal como les recomendábamos en la carta, habrán intentado resolver en sus domicilios los dos ejercicios propuestos. De esta manera, con la emisión van a comprobar si el resultado ha sido correcto o dónde han tenido errores. Los dos ejercicios que hemos mandado, el primero de ellos se refiere a una serie de síntesis, es decir, a partir de un compuesto orgánico determinado, qué reacciones químicas, en base a sus propiedades, se les pueden aplicar para conseguir otro compuesto. Y el segundo ejercicio es un problema clásico de estos tipos rompecabezas, en que se relaciona una serie de estructuras orgánicas y por las reacciones precursoras y precedentes de cada uno de ellos se puede identificar la naturaleza de todos los compuestos que intervienen. Bien, el primer ejercicio, como decía, es de síntesis, tiene cuatro apartados y hace la propuesta de, a partir de un determinado compuesto orgánico, sintetizar otro determinado. Por ejemplo, en el apartado A dice: indíquese un procedimiento para sintetizar en el laboratorio 1,5-hexadieno a partir de propeno. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que hay que hacer es poner en un papel la estructura de las dos moléculas mencionadas. Primeramente, en la parte izquierda de la hoja, el precursor, ¿de quién partimos? En este caso es de propeno. Bueno, pues ponemos la fórmula de propeno y con una flecha de estas de tipo reactivo se pone la estructura del compuesto que nos piden, que es 1,5-hexadieno. Bien, una vez escritas las dos estructuras, primeramente analizamos qué relación hay entre ellas. En este caso concreto, el precursor tiene 3 átomos de carbono y el compuesto al que queremos llegar tiene 6, es decir, es como si se hubiera duplicado la molécula. Bien, el producto de partida está funcionalizado para que sea capaz de reaccionar por esa funcionalidad y la funcionalidad que presenta es un doble enlace. El compuesto final que nos piden es una molécula del doble número de átomos de carbono y que mantiene en sus dos extremos, en el inicial y en el final, unos dobles enlaces. Luego esto nos está apuntando a que la molécula debe reaccionar por el extremo primero, por el grupo metilo, CH3. ¿Cómo hacemos para duplicar una molécula y que mantenga sus dos dobles enlaces? Pues activando o funcionalizando el grupo metilo de la primera, el grupo metilo del propeno, que es la molécula de partida. Esto se hace haciéndolo reaccionar con N-bromosuccinimida. Este es un reactivo que actúa de manera radicálica y transforma un fragmento hidrocarbonado de la molécula, un CH3, en un derivado halogenado. Concretamente, al hacer reaccionar propeno con N-bromosuccinimida, obtendríamos funcionalizado el extremo de la cadena, dándonos el compuesto BRCH2, CH doble enlace CH2. Ya con la molécula de tres átomos de carbono funcionalizada en el extremo de la misma, se le hace reaccionar con sodio mediante una síntesis de Wurth, con lo cual se duplica la molécula. Y se duplica la molécula manteniendo en los extremos las dos insaturaciones. Luego, este es el procedimiento correcto para obtener en el laboratorio 1,5-hexadieno a partir de propeno. En la siguiente propuesta que hace esta misma pregunta es obtener 2,3-butanodiol a partir de bromuro de sec-butilo. Bien, hacemos lo mismo. Ponemos las estructuras de las dos moléculas. Bromuro de sec-butilo es un derivado halogenado de un alcano de 4 átomos de carbono y nos pide obtener un compuesto también de 4 átomos de carbono con una doble funcionalidad. Dos grupos hidroxilo en posiciones contiguas. Bien, pues analizamos que aquí no hay que duplicar la molécula ni incorporarle átomos de carbono extraordinarios, sino simplemente variar la funcionalidad, pasar de un derivado halogenado a un glicol. Si recuerdan, las formas de obtenerse glicoles es haciendo reaccionar alquenos, es decir, olefinas, con una disolución de permanganato potásico diluido y frío. Se obtiene de esa manera un glicol vecinal, como es el caso del que nos ocupa. Entonces deberíamos conseguir una molécula de 4 átomos de carbono con una insaturación en el carbono, entre los carbonos 2 y carbono 3. Si el precursor es un derivado halogenado, si hacemos una deshidrohalogenación de este precursor, del bromuro de sec-butilo, con hidróxido potásico en etanol, se pierde una molécula de ácido bromhídrico y se transforma en una olefina, concretamente el 2-buteno. Este 2-buteno ya se le hace reaccionar con permanganato diluido y frío y se obtiene el glicol vecinal que nos había pedido el problema. Como ven, con este tipo de ejercicios se pone en marcha el relacionar unos compuestos con otros en base al número de átomos de carbono de más o de menos, en base a la funcionalidad que ha de tener. Es decir, son ejercicios que nos ponen al día, nos recuerdan todas las relaciones y todas las propiedades de las distintas funciones orgánicas. Sigamos. La tercera propuesta es obtener 4-vinilciclohexeno a partir de 1,3-butadieno. Bien, tenemos puestas las estructuras. Se ve que el compuesto precursor es un compuesto lineal, una olefina doblemente insaturada, una diolefina, y a partir de ella se nos pide obtener un compuesto cíclico de 6 átomos de carbono que además soporta un sustituyente, concretamente el grupo vinilo, que ya sabéis que es el grupo CH doble enlace CH2. Bien, recordando lo que habéis estudiado hasta el momento, al estudiar los cicloalcanos, sabéis que el mejor método de obtener derivados del ciclohexeno, es decir, derivados cíclicos, es mediante una reacción de cicloadición de Diels-Alder a partir de compuestos con doble insaturación de diolefinas conjugadas, denominadas dienos, haciéndola reaccionar con un compuesto afín que se denomina filodieno. En la reacción de un dieno con un filodieno se obtienen derivados cíclicos de 6 átomos de carbono con los sustituyentes portadores de las moléculas iniciales. Bien, pues mirar bien la estructura del compuesto al que queremos llegar, al 4-vinilciclohexeno. Poniendo la estructura, sabéis que en la molécula precursora, el butanodieno, el 1,3-butanodieno, puede actuar doblemente como dieno y filodieno. Actúa como dieno cuando intervienen los 4 átomos de carbono en el que los dos dobles enlaces en la reacción de cicloadición se transforman en uno solo y activan los extremos de la cadena. Y otra molécula de 1,3-butadieno puede actuar como filodieno incorporando a la reacción de ciclación solamente dos átomos de carbono insaturados. De esa manera, poner en el papel dos moléculas de 1,3-butadieno en reacción de cicloadición dan directamente el compuesto pedido. 4-vinilciclooxeno. Sé que estoy hablando muy deprisa, pero por eso hice la recomendación de grabarlo en una cinta. Y no puedo ir a menor velocidad porque es mucho lo que tenemos que explicar y el tiempo es muy corto.
10 minutos quedan.
Quedan 10 minutos y no hemos empezado con el problema. Bien, la última propuesta es obtener ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico a partir de benceno. Bien, una vez puestas las estructuras, se parte de un compuesto aromático, el más elemental de la serie, que es el benceno, y nos piden obtener un compuesto aromático también con un grupo carboxilo, un átomo de cloro y un grupo nitro. Bien. La incorporación de estos sustituyentes es secuencial, pero debe ser de manera lógica y ordenada. Es decir, hay que tener en cuenta que según la naturaleza del primer sustituyente introducido en un átomo, en un anillo de benceno, en un anillo aromático, condiciona, según su naturaleza activante o desactivante, a que un segundo o un tercer sustituyente ocupen posiciones determinadas, las posiciones orto y para o las posiciones meta. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el procedimiento más lógico y real para hacer esta síntesis es la siguiente. Primeramente, hacemos reaccionar benceno con cloruro de metilo en presencia de cloruro de aluminio. Es decir, experimentamos una reacción Friedel-Crafts. El benceno en estas condiciones se transforma en tolueno. Es decir, ya hemos introducido un grupo CH3 en la molécula. El grupo metilo es un grupo activante del anillo aromático, con lo cual dirigirá las posiciones orto y para a un segundo sustituyente. Pues si tolueno lo sometemos a una reacción de nitración con mezcla sulfonítrica, una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico, obtenemos dos derivados, el orto y el para nitrotolueno. Por procedimientos físicos, como pueden ser recristalización, separamos uno de otro isómero y nos quedamos con el 4-nitrotolueno. El 4-nitrotolueno ya posee un sustituyente activante, que es el grupo metilo, y un desactivante, que es el grupo nitro. En estas condiciones es la posición 2 del anillo aromático la que está doblemente favorecida para que se introduzca un tercer sustituyente. Está favorecida por efecto orto del grupo metilo y por efecto meta del grupo nitro. Entonces, con esta sustancia, el 4-nitrotolueno, le hacemos reaccionar con cloro en presencia de hierro, tricloruro de hierro, y se introduce directamente un átomo de cloro. De esta manera ya tenemos la molécula de tolueno en posición 2 el cloro, en posición 4 el grupo nitro. Pero la propuesta del problema era obtener ácido benzoico. Entonces, simplemente con una oxidación en medio ácido con dicromato potásico, el grupo metilo del tolueno se oxida a ácido carboxílico. Y ya tenemos la estructura que nos habían propuesto.
Bueno, se acabó el...
Se ha acabado esta primera pregunta. Como ven, es un ejercicio en el que se relacionan todas las funciones orgánicas, entre ellas, qué es lo que tiene que tener en mente el alumno cuando tenga que resolver los ejercicios que le pongamos.
Y ahora, ¿por dónde seguimos?
Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que es un clásico problema tipo rompecabezas, en el que intervienen una serie de compuestos siempre con una relación entre ellos. Entonces, quiero dejar muy claro, que lo tengan en cuenta los alumnos, que cada frase del problema nos está dando una pista, siempre y cuando sepamos la reactividad de los compuestos. Hay que saberlo. Y quiero decir que tengan mucho cuidado los alumnos cuando resuelvan un problema, que una vez que ellos, por las pistas o por los datos de reacción y condiciones que se va dando el enunciado, llegan a obtener un compuesto, no den la solución por buena, sino que con esa solución vuelvan a leer el enunciado del problema y vayan viendo si todo lo que dice el enunciado del problema le puede ocurrir a esa sustancia. Porque tengan presente que en química orgánica hay muchos compuestos isómeros con la misma fórmula molecular, pero que luego tienen alguna reactividad distinta. Entonces, la forma de presentar y resolver correctamente el problema es proponer estructuras en base a los enunciados, al enunciado del problema, pero luego confirmar que efectivamente esa estructura cumple las condiciones. Bueno, sin decir más, pues voy a resolver el problema aquí y según voy leyendo voy apuntando qué es lo que deben hacer ustedes. Dice, cuando el acetiluro monosódico, entonces ponemos la fórmula de acetiluro monosódico, CH triple enlace C con una carga negativa y sodio con una carga positiva. Reacciona con un derivado halogenado, como no me dice qué derivado halogenado es, pues le voy a llamar RX. R de una parte hidrocarbonada y X, pues un símbolo para los halógenos. Entonces, en la reacción de estos dos compuestos, se obtiene una sustancia A, que ha de tener la fórmula CH triple enlace CR. Esta sería la estructura del compuesto A. Y esta sustancia es capaz de adicionar un mol de agua en presencia de ácido sulfúrico y sulfato mercúrico. Estas son las condiciones por las que un alquino se transforma en una acetona. Luego, poniendo que A reacciona con ácido sulfúrico y sulfato de mercúrico, se transforma en una acetona de la estructura CH3COR. Sigo manteniendo R como radical porque no sé cuál es la naturaleza del derivado halogenado inicial del programa. Bien, este compuesto se denomina BEN y nos confirman efectivamente que es una acetona porque dice el enunciado del problema que el compuesto B presenta una banda de absorción a 1680 centímetros menos 1 en el espectro infrarrojo. Los compuestos carbonílicos, el enlace C, doble enlace O, tiene una máxima de absorción precisamente a esa frecuencia, a 1680 centímetros menos 1. Bien, ya tenemos, sabemos que A es un alquino con un radical R y que B es un compuesto carbonílico, concretamente una acetona. Dice, cuando esta acetona B reacciona mol a mol con acetileno, en presencia de amiduro sódico en amoníaco líquido se obtiene C. Bien, ya sabéis que el hidrógeno de los acetilenos tiene cierto carácter ácido que es capaz de atacar al grupo carbonilo de la acetona precursora, transformándose en un alcohol de la siguiente estructura, CH3COH, R por un lado, C triple enlace CH. Es decir, el grupo carbonilo CO ha adicionado la molécula de acetileno de tal manera que un hidrógeno del acetileno se ha unido al oxígeno carbonílico transformándose en un alcohol y en el carbono carbonílico se incorpora, se introduce el resto del acetileno, que es C triple enlace CH. Bien, esta estructura la llaman el problema C y dice que esta estructura C, no, perdón, esta es, dice cuando... Cuando B reacciona con acetileno mol a mol en presencia de amiduro sódico, se obtiene C. Bien, que por hidrogenación en presencia de paladio sobre carbono y sulfato de bario y posterior calefacción en medio ácido proporciona D. Bien, cuando este compuesto C se le hace reducir parcialmente, al decir que se hidrogena con paladio sobre carbono en presencia de sulfato de bario, quiere decir que la hidrogenación no es total, sino que es parcial, es decir, que el triple enlace pasa a doble enlace, obteniéndose una estructura intermedia que sería la siguiente, CH3COH, ese mismo carbono lleva un R, CH, doble enlace, CH2. Bien, esta estructura no le da nombre, porque dice que se hidrogena parcialmente, dando una estructura a la que acabo de mencionar, lo llamaríamos M. Y cuando se somete a calefacción, lo que hace es deshidratarse. Como veis, hay un alcohol cuaternario que por acción del calor pierde fácilmente agua con un hidrógeno del carbono adyacente. Entonces se transforma en CH2, doble enlace, CR, CH, doble enlace, CH2. Esta estructura se denomina D. Esta estructura a la que hemos llegado con esta serie de transformaciones es un dieno, en el que lleva un sustituyente en el carbono 2, un radical R que no sabemos su naturaleza todavía. Sigue el problema diciendo que cuando D reacciona con acetileno en una reacción de cicloadición, fijaros que esta molécula es un dieno, puede perfectamente participar en una reacción Diels-Alder dando un ciclo compuesto. Se obtiene cuando D reacciona con acetileno en una reacción de cicloadición, pues entonces poner ya un compuesto cíclico de 6 átomos de carbono, en el que entre 2 átomos de carbono se mantiene un doble enlace, porque en la reacción de cicloadición con acetileno, el triple enlace desaparece transformándose en un doble enlace. Enfrente de este doble enlace que hemos puesto, enfrente me refiero a la figura geométrica del hexágono, si este enlace le denominamos que están las posiciones 1 y 2, 3, pues en la 4 y 5 se mantiene otro doble enlace procedente del dieno, que al ciclarse da un único doble enlace central, y debemos poner como sustituyente un grupo R, que es el que estamos manteniendo a lo largo de todo el problema. Bien, en la reacción de cicloadición se forma un compuesto cíclico que se denomina E, cuya ozonolisis en medio reductor da lugar a 2 aldehídos. Uno de ellos es malonaldehído y el otro 2-acetilpropanal. En el enunciado del problema habíamos puesto las fórmulas de los 2 aldehídos de partida, ¿de acuerdo? De 2 aldehídos que se obtenían. Bien, pues con la estructura que acabamos de representar, esta que os he dicho del hexágono con los 2 dobles enlaces y un átomo de carbono, hay un radical R, al hacer la ozonolisis, se rompe la molécula a lo largo de los dos dobles enlaces, es decir, queda el hexágono fragmentado en una parte inferior y otra superior. La parte inferior en la ozonólisis daría lugar al malonaldehído, es decir, O, doble enlace C, H, CH2, que sería uno de los extremos inferiores del hexágono, C, O, H. Y la parte superior del hexágono inicial, el que sufre ozonólisis, pues tiene la estructura de 2-acetilpropanal. Bien, esto nos indica, para que nos dé 2-acetilpropanal, quiere decir que tiene el hexágono dos sustituyentes, uno en el que hemos puesto R y en el otro que hemos puesto, que no hemos puesto todavía en el carbono contiguo, un CH3. Y este R ya sabemos que también es un grupo metilo, precisamente porque el aldehído al que da lugar en la ozonólisis es 2-acetilpropanal. Bien, a la vista de todo esto, ya podemos identificar cuál es el resto R del derivado halogenado que intervenía en la reacción. Y concretamente, como hemos tenido que incorporar 2 átomos de carbono al anillo de ciclohexano, podemos decir que la estructura corresponde a bromoetano, es decir, CH3-CH2-BR. Bien. Como os he dicho anteriormente, una vez que ya definimos esta estructura del compuesto inicial de partida, vamos a repetir el enunciado, que todas las etapas que nos dicen de reacción, para ver si se cumplen. Entonces, como el tiempo se está terminando, simplemente voy a deciros cuál es la estructura de los compuestos mencionados A, B, C, D y E, para que vosotros en casa lo hagáis con cuidado. Sabiendo que el derivado halogenado RX, el que llamamos al principio, es bromoetano, la estructura de A corresponde a 1-butino. La estructura de B es 2-butanona. La estructura de C es 3-hidroxi-3-metil-1-pentino. La estructura de D es 3-metil-1,3-butadieno. Y la estructura de E, la precursora de los aldehídos en ozonólisis, es 3,4-dimetil-1,4-ciclohexadieno, que sería la estructura del compuesto E. Bien, el tiempo ha sido corto, pero vosotros representarlo en casa, comprobar que esto es cierto, y en base a este razonamiento tenéis que saber siempre que el enunciado de un problema está diciendo una serie de pistas acerca de la naturaleza de los compuestos que intervienen.
Pues profesora Gómez Antón, hasta pronto. Será hasta el día 23 de febrero, en donde hablaremos de esa resolución de la primera prueba personal. Hasta pronto entonces, profesora Gómez Antón.
Solamente desea suerte a los alumnos.